Instagram, zona mixta-uy.
Bien, y para este segundo bloque de zona mixta, lo que queremos proponerles es compartir. Recuerden que también se pueden comunicar a vivo en el programa. A través de mensaje de WhatsApp o Telegram, 092-555-982. Así que nos escriben por allí. Tienen, muchachos, el celular en la mesa
está,
de trabajo.
Está ahí, Messi empieza a sonar ahora.
Y si empieza a sonar, vamos a tener que...
Acá lo tengo en mis manos.
Yo tengo un avisito.
Sí, claro.
Antes.
Adelante.
Para pasar, que es importante, porque la gente que nos sigue en las redes y además nos escucha. No sé si habrá mucha gente que cumpla con las dos condiciones, pero seguro que la hay. Y tenemos para hacerles un doble anuncio, digamos. Uno es que en la semana del programa anterior hasta hoy, tuvimos en Twitter en circulación un sorteo.
Muy lindo la gente participando.
De la gente de la revista Túnel, ¿no? Que bueno, mucha gente se copó participando. Que esta noche vamos a anunciar... dos ganadores.
Sí, señor.
O ganadoras.
Correcto.
Uno o una que se va a hacer acreedor o acreedora al número 47, que es el último que salió, que tiene papelito Fernández en la tapa. Y otro ganador que va a estar ganándose una suscripción a los números 48, 49 y 50.
Opa,
que son los
próximos
próximos.
Tres.
Sí. Y,
que van a estar ganaditos porque se viene el mundial, aparte.
Se viene con todo, claro. Y para hoy, porque bueno, en cada miércoles, gracias a la gentileza de los amigos de Túnel, vamos a estar sorteando un número antiguo de la revista. Sí. Que lo que tiene de bueno que... Como los temas son imperecederos, ¿no? Porque no son de cuestiones coyunturales ni nada. Entonces, en esta ocasión, lo que vamos a estar también lanzando en las redes en los próximos días, seguramente mañana, ¿sí? Sea un sorteo de un ejemplar de la revista número 36 de Túnel, que corresponde a los meses de septiembre y octubre de 2020, que tiene en la tapa a Gerardo Caetano y en la nota central una nota con Gerardo Caetano hablando sobre fútbol y política, que está muy interesante. Y después tiene otros contenidos, que por ejemplo es una entrevista de Agustín Lucas con Richard Núñez, el exfutbolista surgido en Danubio, de gran trayectoria en el fútbol suizo.
El fútbol uruguayo jugó en 35 equipos más o menos.
Jugó en Rampla también.
Yo le hice notas en Rampla.
Después tenemos otra nota sobre los cánticos futboleros de viejas épocas a cargo de Luis Morales. Un texto de Martín Otegui sobre los entretelones de la nominación de Uruguay como organizador del primer mundial de 1930. Otro texto de Mateo Mañone acerca del regreso del club Unión Barrio Artigas de 33, que fue desafiliado por la dictadura.
El único cuadro desafiliado.
Sí. Y una nota con el futbolista Luis Gorosito, después de haber estado... preso en México, que esta es una nota de Diego Martini. Y después hay un contenido por ahí también de mi autoría, que es una semblanza de los Montero, de Montero Castillo y su hijo conocido como Ronald Paolo Montero,
el cirujano.
Sí, así que bueno, todo eso y más en este número 36 de Túnel de septiembre-octubre de 2020, que vamos a estar sorteando mañana. A partir de mañana en nuestro Twitter. Así que hoy anunciamos los ganadores de la semana pasada y ya mañana largamos este otro. Así que,
atento que va a ser con el escribano y todo.
Sí, sí.
Viene está el escribano Zaitún. Que va a venir si conseguimos que den la libertad.
Hay que darle oportunidades a la gente.
Totalmente.
Sí, sí, nosotros totalmente. Creemos en las oportunidades.
En la reinserción social.
Zaitún, claro.
No,
estoy perdido.
O estuvo, no lo tenemos claro.
Okay. Alvarito, me preocupas.
No, estoy
preocupado.
Estoy pasando semanas muy complicadas. Okay.
Bien.
Bueno, ¿y ahora qué tenemos?
Pero hablando de publicaciones, ya que hablabas de Túnel, también hay algunas novedades de publicaciones que involucran justamente a nuestro compañero Sebastián, que tenés un minuto para hacer la venta.
Tiene un perfil que no le gusta hablar de esas cosas.
Ah, bueno, pero eso le voy a dar un minuto para que
no hay manera
para que no se
de
sonroje.
No hay manera que no hable de esto porque es un evento nacional.
Esto es el evento del año.
Y es regional.
A nivel mundial.
Claro.
Napoli está paralizado. Y queremos que cuentes de tu último libro, porque a partir de eso va a ser la consigna que vamos a tirar hoy en este bloque.
Bueno, a ver, es difícil esto, ¿eh? Hablar de uno mismo siempre es complicado, pero bueno, es realmente un motivo de mucha alegría la publicación de este nuevo libro a través de la editorial Fútbol Contado en Argentina, que se llama Los Diegos que no fueron, que es un repaso cronológico de, en este caso porque tuve que dejar afuera historias, 10 u 11, ahora no recuerdo bien, pero hay incluidas 37 historias en este recorrido de clubes que en algún momento tuvieron interés, hicieron gestiones, se rumoreó que Maradona podía ir a jugar ahí, o algún dirigente se le ocurrió tirar una versión a la prensa. Y por supuesto, lo más increíble de todo, que abarcan, dentro de las 37 que están en el libro, la primera es de antes que debute en primera, y la última es con 53 años. O sea, abarca el repaso 5 décadas, y bueno, el lector se va a encontrar cuando entre al libro con un Maradona de 15, 16 años y lo va a cerrar con uno de 53.
Ah,
espectacular. Entonces, bueno, por ahí va la cuestión del libro, que es eso, ¿no?
Sí, practicá, porque mirá que de esto vas a tener varias, ¿eh?
A partir de...
Va a recorrer radio, programa de televisión, sí, todo, una cosa de loco.
Ya empieza mañana, ¿sí? Y el viernes
de gira.
Ya
atento con nuestro compañero.
Gira telefónica por ahora, ¿no?
No importa.
Pero en octubre ya vamos a andar por allá. Como esto, nada, surge a partir de una inquietud... yo estaba como buscando para una nota que iba a escribir.
Me acuerdo.
Una de estas historias. Y a partir de ahí, como que empecé a.
¿Te encontraste con varias de estas?
Me encontré con varias. Y sobre todo, como que la que tenía ahí para una nota, empecé a decir, bueno, pero esto puede no quedar en una nota, sino que, bueno, hay más y 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 hay más. Y bueno, terminamos en 37 y hay como 11 afuera, y seguro que por el camino aparece una otra.
Claro.
Porque después me empecé a plantear esos escenarios, porque a partir de otra de ellas, que es la de el Arsenal, que se da en 1982, muy poquito antes de que estalle la guerra de Malvinas, cuando prácticamente estaba cerrada la transferencia. Una semana antes de que se decreta la guerra de Malvinas. Y muchas veces me planteé, a partir de conocer más detalles de eso, ¿qué hubiera pasado si, ¿no? Un Diego Maradona que había jugado previamente a lo que pasa en 1986, un partido en Inglaterra en el que termina aplaudido, absolutamente idolatrado por la gente, es un universo paralelo al de convertirse después en el mayor enemigo de Inglaterra, ¿no? De parte de él y de parte de Inglaterra.
A mí, si hubiera sido como Verón.
Como Ardiles, podría haber sido, ¿no?
Claro. O sea. No, pero que después le decían, no, jugaste mal ese partido y te vendiste.
Claro, entonces, bueno, si esto. En el 82, yo siempre me imaginé eso, ¿no? Bueno, escenario hipotético. Ponele, no hay guerra de Malvinas. Maradona va al Arsenal en vez de al Barcelona. Y a partir de ahí.
Otra historia.
No hay México 86, capaz, no hay tantas otras cosas.
Qué lindo. Bueno,
y a partir de ahí vino todo lo que vino después en el libro, que ya está desde ayer en librerías en Buenos Aires y en otras ciudades de Argentina.
Lindo,
y esperamos, traerlo para acá, ¿no?
Por supuesto.
Claro que sí.
Claro. Bueno, felicitaciones.
Muchas gracias.
A partir de esa consigna de la idea del último libro de Seba, pensamos en compartir algunas ideas de universos paralelos, que nos hubiera gustado, o que por allí en una de esas creímos en algún momento que iba a suceder. Y por ahí arranco yo.
A ver.
Yo siempre tuve como la idea, no me pregunten por qué, esas apariciones cuasi mentales que uno tiene en algún momento,
sí,
de que, por ejemplo, Ronaldo, el querido gordo Ronaldo Nazario,
o fenómeno,
sí, iba a jugar en el Manchester United. ¿No? Como un añito. O sea, pero nunca tuve. Es como que siempre tuve la imagen de Ronaldo con la camiseta del Manchester.
Vos suponías que eso iba a suceder,
sí,
tarde o temprano.
Totalmente.
Estaba destinado a jugar en el Manchester.
Seguro.
Qué lindo hubiera sido.
Claro. Imagínate, hasta podrían haber coincidido los dos Ronaldos: Cristiano y Ronaldo Nazario.
¡Uf! Me muero.
Lo que pasa es que, claro, físicamente la carrera de Ronaldo se acortó mucho.
Claro.
Y ya cuando se fue, por ejemplo, al Milan, estaba muy cascoteado y eso terminó haciendo que se viniera de forma bastante temprana a Brasil, donde, bueno, ya estaba como en un partido de homenaje constante,
sí.
Prácticamente. Pero si hubiera sido un jugador que el cuerpo y él mismo se hubieran respetado mucho más, y si hubiera jugado en Europa tal vez hasta los 35, 36 años, tal vez hubiera dado ese escenario y llegaban a coincidir los dos Ronaldos en el Manchester United, dirigidos por Sir Alex Ferguson. Uf. Esa imagen que un día se me apareció en la cabeza, fuerte. Claramente nunca se concretó. Y bueno, después Ronaldo vino y se terminó retirando en el Corinthians.
Terminó jugando Copa Libertadores contra
Racing.
Contra Racing y el loco Contreras, que le hizo una pisada a Ronaldo exquisita.
Maravilloso.
Sí, sí, con la gran habilidad que lo caracterizaba el loco Contreras, que era un arquero que manejaba los pies como.
¿Sabes que yo le pedí un autógrafo? No a Ronaldo, al loco Contreras.
¿Sí?
Sí.
Yo le pedí un autógrafo.
Le pedí un autógrafo, sí. Y el loco Contreras me quedó mirando y dice, por supuesto.
Ah, bien, bien.
Otro que arrojó ahí ese partido, el Teto Oñi, ¿no? Estaba en.
Vos sabés que yo estaba en el Parque Central y lo vi ese partido.
¿Sí?
Creo que sí.
Espectacular.
Maravilloso, ¿no?
Un Corinthians con Roberto Carlos también.
Roberto Carlos.
La fui a ver con mi señora esposa, que es hincha de Racing.
Ah, sí.
Claro.
¿Y vos hinchabas por el Corinthians?
Yo hinchaba por el fútbol, básicamente. Y por Ronaldo.
Mendigo de buen fútbol.
Quería ver a Ronaldo.
Me dejaste pensando ahora, a ver qué.
Yo tengo una.
A ver, ¿cuál tenés vos?
Yo, bueno, estoy hablando. Me voy a remitir a un jugador de fútbol que cuando yo era.
Yo tengo
era
una,
pequeño.
Yo tengo una.
Tendría 6, 7, 8, 9, 10. Esa edad donde todo importaba muy poco y lo único que importaba era el fútbol. Yo seguía la carrera de Enzo Francescoli, casi que el día a día de Enzo Francescoli. Porque no solo me gustaba cómo jugaba, sino que para mí era todo lo que estaba bien en el fútbol.
Era un ejemplo de a seguir, digamos.
Futbolísticamente me parecía algo impresionante, al punto que cuando sale campeón con River, en la Copa Libertadores del 97...
96.
96. Yo tenía 12 años... y no paraba de comprarme gráfico. Le pedía a mi vieja, salía una plata. Y mi madre hacía el esfuerzo y yo me leía de punta a punta el gráfico para seguir todas las historias de ese equipo de River. Y yo siempre tuve la idea, o siempre me hubiera gustado, viste, en ese momento de la transmisión televisiva donde los partidos de Europa, veías un partido cada tanto, pero yo decía, ¿por qué Francescoli no juega en el Real Madrid o en el Barcelona?
Ah,
eso me pasa.
Bueno.
O sea, ¿por qué no juega en el Barça? ¿Por qué no llega un cuadro de eso?
Francescoli,
¿no, mira, tiene la estatura?
Estuvo.
¿La jerarquía?
Fue un refuerzo que tuvo en mente Johan Cruyff para el Barcelona en un momento.
Ah, ¿viste? Que está planificando los Enzos que no fueron.
Sí. Y claro, es lo que lo mató, entre comillas, fue un poco esa etapa ahí en el Racing Matra,
sí,
que era un equipo emergente en base a billeteras, y él después va un año al Olympique,
sí,
donde
sí,
le va bien, gana liga, sale elegido mejor extranjero y llega a semifinal de Copa Europa. Pero a partir de ahí, en un momento, se barajó incluso su nombre para la Juventus como reemplazo de Platini, antes de eso, ¿no? O sea, como que pudo haber tenido, sonó para esos equipos, para un Barcelona, una Juve.
A mí siempre me pareció, capaz que uno cuando es más peque,
y es impresionante, mirá,
sobrevalora a algunos jugadores, sí, pero me parecía un futbolista.
Es impresionante.
Había muy pocos como él.
Hablar con gente, por ejemplo, yo tengo bastantes conocidos españoles que están vinculados al periodismo y al fútbol, y el concepto que tienen de Enzo Francescoli es impresionante. O sea, realmente vos a veces nos cuesta, ¿no?, como tomar conciencia de la magnitud de ciertas cosas que las tenemos como naturalizadas, ¿no? Pero pasa eso que vos mencionás. O sea, ese tipo de jugador considerado de los top de su época.
Y también me parece que, bueno, yo era muy fanático de Francescoli, entonces ya tenía casi que.
Mirá,
la técnica
el mío,
pero me parece que era un jugador. Yo miraba fútbol europeo, miraba, y no había muchos jugadores con esa habilidad y esa capacidad. Y bueno, después, que años después,
si sos Zidane, el ídolo de Zidane, claro, algo tenés que tener.
Que Zidane lo mirara como decir, bueno, es Zidane, ¿no? O
claro.
Sea, que fue bastante más que Francescoli, pero del mismo estilo.
Sí, y mirá,
y hay muy pocos jugadores.
Y lo que son las cosas, porque la mía, mientras vos venías mencionando este ejemplo de la que te hubiera gustado a vos que hubiera sucedido, tiene que ver también con Francescoli.
Ah, mirá.
Y particularmente en mi caso, como soy un enfermo y un caso medio extraño que soy hincha de la selección, me retrotraigo a aquella eliminatoria para Francia 98, la última participación de Enzo con la selección y bueno, ya previo a muy cercano a su retiro del fútbol, ¿no? Él se retira a fines del 97.
Contra Brasil.
Y bueno, ya con la selección, el último partido que juega es contra Chile. En esa eliminatoria, creo que cuando Uruguay pierde absolutamente toda chance de clasificar, él ya estaba como estirando, porque el objetivo era, si llegaba al Mundial de Francia, como terminar su ciclo ahí. Y ustedes recordarán lo que pasó en aquel año 97 con los juveniles de Malasia. ¿No? Claro. Entonces, a mí una cosa que siempre me hubiera encantado ver, hubiera sido ver a un Enzo Francescoli compartir cancha con un Salayeta y Olivera.
¿Tridente?
Ese tridente me hubiera gustado ver.
Fantástico.
Siempre en aquella época yo decía, ay, cómo se está yendo este. Y además con lo que todos suponíamos que Salayeta y Olivera iban a hacer, ¿no? Claro. Más allá de la carrera que tuvieron los dos, que no admite discusión. En aquel momento, o sea, cuando eran dos pibes que venían de ser el Balón de Oro y el Balón de Plata de un Mundial. O sea, una cosa inédita.
Aparte, con Salayeta se hubiera entendido muy bien, porque con esa parquedad que compartían.
Claro, claro. Y atrás tendría el Canario García. Entonces, imagínate una ronda de mate entre los tres, no habría más de 3-4 palabras.
Jugando al truco,
claro.
Solo con gestos y sin emitir palabras. Y,
che, nadie habla acá, no hace falta.
Y después, el que... No, esto no es que me hubiera gustado que hubiera pasado, pero... El Chino Recoba,
sí.
Cuando debuta la selección en aquel partido contra España, si no estoy mal,
que con 16 años. Le tira un sombrerito a Fernando Hierro.
Le tira flor de sombrerito.
Sí.
Y todos dijimos, estamos ante un animal. Entonces claramente le empecé a seguir la carrera. Veo el gol que le metió a Wanderers, eludiéndose, no sé, 8 personas, ya, no sé cuántas. Se va al Inter con bombos y platillos. Y la primera que entra en el Inter, mete esos dos golazos que metió contra el Brescia.
Eso fue impresionante.
Aparte, en el contexto, ¿no? Justamente con
el debut de Ronaldo.
Era el debut de Ronaldo.
Entran los dos juntos.
Claro.
Si no me equivoco.
Me parece que Ronaldo entró de titular.
Creo que hay una foto que están los dos parados, ¿sí? Esperando para entrar.
Ahora, ya te lo chequeo.
Creo. Corregime.
Claro.
Pero sí, fue una locura.
Fue una locura. Y después. Nada, comió banco, era como...
El preferido de Massimo Moratti.
Un rendimiento intermitente. Cuando pasa el Venecia, que es titular, figura...
Locura, total.
Nada, una demencia.
Que va a préstamo para tener continuidad.
Sí. Va a préstamo y metió unos golazos, está. Yo dije, es el momento para que se vaya otra vez a un cuadro grande y se consagre. Y no...
Inter.
A nivel mundial, ¿no? Y dije, güey, está. Y quedó ahí, viste, me quedó ahí. Flor de carrera la Recoba, ni que hablar. Pero siempre me pareció como el salto a un cuadro.
Bueno.
O titular en el Inter, o era otro cuadro, ese estilo, tipo la Juventus, o el Manchester, o no sé.
Real Madrid. Y hablando de Real Madrid, hay otra historia que vincula a un uruguayo, que es el Sosita que no fue.
Sin duda.
Que no sé si la conocen esa.
No.
Rubén Sosa posa en medios y está publicada y la pueden encontrar en internet, la foto. Sale hasta en una revista partidaria del Real Madrid posando con la camiseta como próximo fichaje blanco de Ramón Mendoza, que era el presidente en aquel momento, en un Madrid dirigido por Jorge Valdano. Y después, bueno, pasaron cosas y bueno, ese fichaje no se hizo, pero bueno, no se hizo oficial porque efectivamente no ocurrió, pero sí se anunció como algo inminente. Y está la foto de Sosita con la del Real Madrid diciendo, bueno, sí, yo voy a meter 25 goles, estoy con toda la motivación y realmente era un fichaje que Valdano lo quería a toda costa.
Sí.
O sea, eso era Rubén Sosa, ¿no? En aquel momento. Era ese jugador que estaba en la órbita de esos equipos y con un nivel superlativo también. Hablamos del Inter recién, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, estuvo muy cerca de pasar al Madrid.
Exactamente. Lo acabo de chequear y efectivamente Ronaldo entró de titular.
Ah, bien.
Ese partido.
Entonces me hice un efecto Mandela.
Sí. Fue el cambio Chino Recoba, que creo que entra, no sé, faltando tipo 20 minutos.
Dos goles.
Y da vuelta al partido contra contra el Brescia, que un Brescia donde por ejemplo jugaba Andrea Pirlo.
Sí, y me acuerdo que estuvo en aquella época, si era Showmatch o Videomatch, no me acuerdo si era, pero estuvo con el haciendo la cobertura.
¿Mirá?
De ese partido, porque estaba Javier Zanetti también.
Crespo, no.
Y entrevistan a Recoba con un cerquillo asesino. Y creo que estaba, no sé, Diego Corolla haciendo el móvil y eso, y Recoba ahí contando de los goles, diciendo, oh, le pagaste el debut a Ronaldo. Pero eso también está en YouTube. Es muy lindo de ver.
Un día vamos a tener que hablar de, hablando de Videomatch, del Badajoz de Tinelli.
Sí, claro. Nada, sí. Lo seguí fuertemente.
Me va a venir con su camiseta.
Ah, qué lindo.
Ah, che, la tenés. Sí, no podría ser de otra manera.
Les propongo una cosa.
Dale.
Irnos a la pausa y a la vuelta.
Sí.
Se viene el momento de él.
El momento.
De Diego Varela, el momento mundial.
Sí, en la cúpula de la FIFA están reunidos.
Sí.
En este momento, porque nos escuchan en vivo, está Gianni Infantino, Joseph Blatter.
¿Blatter?
Michel Platini.
Sí. Ah, ¿no está en Canadá?
Sí. Pero se juntan con salida transitoria para escuchar Zona Mixta, momento mundial, solamente el momento mundial. Okay. O sea, esto que está pasando ahora no lo están escuchando.
Y Figueredo también,
¿no? Está Figueredo también. Ah, Eugenio Hermes Figueredo. Y todos le mandamos un beso grande a todos. Y viene Diego Varela con momento mundial número 13.
Wow. 13.
Eugenio es el que les coloca las joyas, ¿no?
Sí,
tengo unas piedras preciosas para...
Pero es impresionante, realmente la respuesta que hemos tenido...
Lava autos también.
La respuesta que hemos tenido de toda la cúpula dirigencial de la plana mayor de la FIFA.
Amplio consenso.
Impresionante.
Ya venimos con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.